Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica que hay que aprender el conocimiento interno del Señor para más amarle y seguirle. Es una meta muy alta. ¿Cómo le haré para aprender el conocimiento interno del Señor? Porque realmente una persona pues conoce a otra cuando conoce su corazón y lo ama cuando asimila el contenido de su corazón, del otro corazón en el suyo. Dice la expresión latina, idem vele, idem nole. Se trata de querer lo mismo y no querer lo mismo, de sintonizar con un querer. Y sabemos que tenemos una maravillosa fuente de conocimiento de Cristo en la Escritura, sobre todo en sus palabras, las palabras que en las que Él manifiesta algún estado de su corazón, una decepción o alguna alegría, un sufrimiento, alguna ira. Y otra vez tenemos que decir, haz un esfuerzo para creer también que eso es la expresión de un perfecto corazón humano, que es el corazón de Dios, que en Cristo la distancia entre el hombre y Dios se anula y por tanto te está revelando cómo debe ser. Cristo revela el hombre al propio hombre y le descubre la grandeza de su vocación. En el capítulo décimo, San Lucas nos presenta una queja del Señor, una queja dolorida. Dice, ay de ti Corazaín, ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran realizado los milagros que se han hecho en ustedes, hace mucho tiempo que hubieran hecho penitencia cubiertas de sayal y de ceniza. Dos ciudades que habían sido teatro frecuente de su predicación y no se habían convertido. El Señor, como sabemos, empieza su predicación en Galilea y su mensaje es este: arrepiéntanse, conviértanse, porque está cerca el reino de los cielos. Cambien de vida, acepten el Evangelio, el mensaje del reino, está cerca. Puede decir, soy yo el reino de los cielos. Y continúa, por eso el día del juicio será menos severo para Tiro y Sidón que para ustedes. Dos ciudades paganas, dos ciudades del norte de Galilea, que pues, no tenían ni siquiera el conocimiento del Dios verdadero. Adoraban dioses falsos, el juicio será menos severo. Y tú, Cafarnaúm, tercera ciudad de Galilea, de la ribera del lago, la ciudad de Pedro, ahí donde había hecho la promesa de la Eucaristía, tú, Cafarnaúm, ¿crees que serás elevada hasta el cielo? No, hasta el infierno te hundirás. Luego Jesús dijo a sus discípulos, el que escucha a ustedes, a mí me escucha, el que los rechaza a ustedes, a mí me rechaza, y el que me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Porque nos encontramos en un corazón decepcionado, un corazón dolorido, un corazón desengañado, un corazón al que le duele la impenitencia de estas ciudades, la impenitencia de los hombres. Y podríamos decir, pues sí, es terrible la situación, que haya ido el mismo Hijo de Dios a predicar y que no se hayan convertido. que hayan permanecido en su incredulidad. Pues un dolor del corazón de Jesús, y como decíamos, pues nosotros vamos a tratar de sintonizar con su dolor. No es que le duela por él, no es porque se haya sentido él personalmente mal por haberlo desoído, sino le duele por el riesgo de condenación de aquellos que no se abren a la doctrina, al Evangelio. Le duele la condenación de las almas y la infelicidad que se tiene cuando no se abre el corazón al mensaje de Cristo. Y el Señor dice, el que a ustedes los escucha a mí me escucha, o sea, yo me voy a hacer presente ahora en ustedes. No solo tienes mi misma identidad porque eres Cristo, sino tienes mi misma misión. Tú también estás en la tierra para eso. Esa es mi ocupación sobre este mundo, no ganar dinero o hacer edificios o, pues no sé, plantear negocios o cuidar mi cuerpo, cuidar mi salud, ¿no? O tener una vida social. Estoy en la tierra para predicar el Evangelio de Dios, para continuar la misión de Cristo. Dice, cuando el Beato Álvaro fue a Houston, allá en los años 80, pues, como sabemos, ese estado de Texas, pues es un estado de los cowboys, no de los cowboys del fútbol americano, sino de los cowboys de los vaqueros. Y le regalaron una espuela de plata ahí como recuerdo de su visita. Y en esa espuela habían grabado unas palabras que decía Opus Dei, Opus Apostolicum. Y a don Álvaro pues le gustó mucho el detalle, como diciendo, ah, me dieron una espuela, voy aquí a espolear para que todos sean más apostólicos. Pues ¿qué es el Opus Dei? El Opus Dei es un opus apostólico, es una obra de apostolado. ¿Y qué hacen los miembros del Opus Dei? Apostolado, fundamentalmente apostolado. Eso es lo que hacen. Son apostólicos. No son sujetos pasivos receptores de una formación para quedársela para ellos, sino para difundirla, porque no se reúnen para hacer una cosa buena, dice aquel punto de camino, sino para cumplir un mandato imperativo de Cristo. No es porque a mí se me haya ocurrido la onda de hacer apostolado, sino porque yo, como fiel cristiano que lleva a sus últimas consecuencias las exigencias de su bautismo, tengo el planteamiento de una vida apostólica, de una vida que promueva el reino de los cielos, que anuncie a Dios. En definitiva, que salve almas, una a una, porque ese es el apostolado del Opus Dei, una a una, alma por alma. No es un apostolado que sea, podríamos decir, oficial de el apostolado, pues de la jerarquía que tiene el párroco, por ejemplo, pues una cura de alma, y que predica a una multitud o que, no sé, distribuye la Eucaristía o lo que sea, sino es un apostolado de uno a uno, de alma por alma, de amistad y confidencia. Pues que el Señor nos conceda a todos, siempre tenemos que decir, Señor, dame más celo apostólico, dame más conciencia de que estoy aquí para salvar almas y que tengo que desgastarme y que tengo que hacer el planteamiento de mis días y de mis vacaciones y de mi dinero y de mis cualidades, de mi hobby, en el sentido apostólico. Porque no hay nada más terrible que las almas se pierdan. Es verdaderamente algo que no podemos ni siquiera imaginar lo espantoso que puede ser estar en el infierno. Y alguien podrá decirme, tú pudiste ayudarme a no irme al infierno. Y te quedaste con la boca cerrada, tuviste respetos humanos, o simplemente no te empeñaste a fondo, no buscaste todas las oportunidades. Pues el 22 de octubre de cada año estaremos celebrando a San Juan Pablo II, un gran apóstol, que desde el primer momento de su presentación en el balcón de San Pedro y desde la primera comunicación que hace en la toma de posesión de su pontificado, dice: abran las puertas a Cristo, no tengan miedo. A la sociedad, a los gobiernos, a cada persona, abre las puertas de tu interior a Jesucristo. No tengas miedo porque es tu Salvador. Y a veces sabemos, le decían algunos periodistas un poco mal intencionados: ¿usted sabe cuánto cuestan los viajes del Papa? Y él les contestaba: ¿y usted sabe cuánto vale un alma? ¿Un alma? Dice: yo soy portador de un mensaje de salvación. Cualquier gasto de dinero, o de esfuerzo, o de tiempo, vale la pena, está perfectamente recompensado. ¿Y qué ejemplo nos dio, la verdad, de un hombre absolutamente comprometido con la predicación del Evangelio, con entregar su vida? Realmente podemos decir que dejó de hablar cuando ya no pudo hablar. O sea, cuando ya no le salía la voz. Ya pues ahí con la traqueostomía, no sé con qué le hicieron, ya no pudo hablar. Y como dedicó, por ejemplo, después de esas semanas agotadoras de su tarea como romano pontífice, las tardes de los domingos, que podía haber dicho: bueno, ya déjenme las tardes de los domingos, voy a ver una película, voy a, a descansar, voy a pasear, a visitar las parroquias de Roma una por una. Y no las acabó todas porque son más de 400 y pues entre sus viajes y sus enfermedades, no, pero fue a más de 350 parroquias. Pues un gran apóstol, es un ejemplo para mí. Podemos invocarlo hoy, que, como decíamos, es el día en que se celebra la memoria litúrgica de San Juan Pablo II, que todos los años quedará, y que nosotros, pues muchos seguramente lo conocimos personalmente, y que somos muy deudores suyos, un pontificado tan largo, de los más largos de la historia, tan importante. Pues la dedicación de mi vida al apostolado. Un apóstol que cumple el mandato, un mandato imperativo de Cristo. Y podré decir: ¿y cómo le hago? ¿Cómo le hago para tener los sentimientos de Cristo, para ser apóstol y para tener eficacia de apóstol en mi vida? Pues sabemos que la receta es muy sencilla y al mismo tiempo muy difícil. No se trata de hacer apostolado, sino de ser apóstol. Un apóstol hace apostolado. Yo tengo que ser apóstol primero. ¿Y cómo le hago para ser apóstol? Pues como le hizo Jesús con sus apóstoles. Dice, escogió a los que quiso para que estuvieran con él. Yo tengo que llenarme de Cristo. Si no, ¿qué cosa voy a dar? Como decía, me voy a buscar el conocimiento interno del Señor para poder amarlo y seguirlo. El idem vele, idem nole, tener lo mismo que tiene él. Tengo que ir a llenarme de Cristo. Y eso pues lo voy a hacer en los sacramentos, en la oración. Largas horas de intimidad con el Maestro. Me dices que yo ya vivo más en ti que en mí. Ya estás tú más presente en mí que yo mismo. Y entonces es lo que doy. Tenemos que hacer, se me ocurre un ejemplo muy simple, pero ahora que están tan de moda las botellas de agua, las botellas de plástico, mucha gente rellena su botella. va a un garrafón y pone ahí su botellita en la llavecita y llena. Bueno, pues eso es lo que hace un apóstol, ve a llenarte. Porque si no, quién sabe qué hagamos, o quién sabe qué digamos, o quién sabe qué mal podamos hacer también a veces. También decía San José María, el pseudo apóstol, o el apóstol tibio, decía, es el gran enemigo de las almas. Aquel que pues no tiene como realmente capacidad de hacer presente a Cristo y habla de él, pero es como una, pues como una cosa que se ve un poquito como falsa o fingida. Porque es muy difícil, porque se trata de hacer presente a una persona, de, en cualquier manera, pero hacer presente a una persona viva. Si fuera simplemente el transmitir un mensaje, pues ya podríamos meter, pues no sé, páginas y páginas de la red informática, como aquel filósofo francés que es converso, se llama Fabrice Javjat, que es además de raza, bueno, raza árabe, pero había sido judío y ahora es cristiano, y dice, pues yo no entiendo por qué ahora hay tantos sacerdotes que se dedican a hacer blogs en internet. Es decir, la iglesia es sacramental. La iglesia se hace en la Eucaristía, en la unión con Cristo sacramentado. Ahí se hace la iglesia. No en los blogs o en las páginas. Estamos como transmitiendo una vida. Lógicamente yo transmito una vida si vivo esa vida. Primero tú, alma de apóstol. Papa Francisco dice que hemos de ser personas cántaro. Un cántaro se llena y después ya la gente puede ir a beber del cántaro o puede distribuir su agua, pero primero necesita llenarse el cántaro. Decía el Papa al clero de Roma, el apostolado es un fenómeno de sobreabundancia espiritual. La otra vez, como recordábamos de la frase de don Álvaro, ¿cómo le hago para ser santo? Pues tengo una intensa vida espiritual. ¿Cómo le hago para ser muy apostólico? Tengo una intensa vida espiritual. Sobreabundancia espiritual, como rebosa. No seas como un simple acueducto que transmite una cosa, sino como, no sé, como un manantial que está rebosando, que está dando constantemente, que se llena y que entonces da, rebosa. Quien no posea una vida interior personal, ardiente y profunda, no llegará a ser un apóstol auténtico. Pues tres adjetivos: una vida interior personal, o sea, encuentro de personas. Él se encuentra conmigo y yo me encuentro con él. Si otro se encuentra con Cristo, bueno, es asunto suyo, pero eso no me lo puede transmitir a mí. Yo tengo que hacer mi propia experiencia de encuentro. Ardiente, o sea, no tibia. Se me va la vida en el conocimiento interno del Señor y se enciende mi corazón en el encuentro con Él. Y profunda, no es superficial, va cada vez siendo más profunda porque pues cada vez puedo llegar más hondo en los encuentros. Salgo encendido de esos encuentros. Sí, Señor, ¿qué? ¿Por qué me das a mí esto? ¿Por qué me das estos dones? Pues me sirve, acuérdate de los talentos. Puedes haber recibido 1, 5 o 10, pero en cualquier caso no puedes envolverlos en un pañuelo y esconderlos en la tierra, sino que está para que los hagas fructificar. ¿Y cuántos talentos tienes? Pues no sé, pero pues tengo, por ejemplo, dinero. Ah, ¿tienes dinero? Es un talento. ¿Tu dinero sirve para salvar almas? ¿Y cómo le hago? Pues que te ilumine el Espíritu Santo, pero tiene que servir para eso. Porque si no, puede servir para lo contrario, puede servir para la perdición de las almas, empezando por las de tu propia familia. Mis hobbies. ¿Tienes hobbies apostólicos? Pues no, tengo un hobby endógeno, o sea, que empieza en mí y termina en mí. ¿Y por qué no buscas un hobby exógeno? O sea, que sirva también para atraer a otros. ¿Tienes voz? ¿Tienes lengua? ¿Tienes capacidad de relaciones humanas? ¿Tienes amistades? ¿Tienes casa? ¿Tu casa es apostólica? ¿Sirve para que otros encuentren a Dios? Ojalá digas, mi casa es un hogar de irradiación apostólica. Mis hijos se plantean ser apostólicos. Yo con una mamá que le decía a su hija, pues, no sé, 10 o 11 años, decía, mira, cada viernes, después de clase, vas a invitar a comer a la niña que haya sido más relegada en tu salón. O sea, la que nadie le habla, no la quieren, está más sola. Bueno, las vas a invitar a comer los viernes. Y después la llevamos a su casa y la tratamos bien. Pero dan esa sensibilidad, o sea, ten sensibilidad para una necesidad de un alma. Y entonces, en vez de estar pensando qué voy a hacer yo el viernes, voy a pensar, ¿y quién fue la más relegada de la semana? Para acercarme a invitarla y compartir con ella lo que tengo. Pues una familia apostólica, unas vacaciones apostólicas. Ojalá que también ellos, cada uno se plantee la necesidad de salvar almas. Y toma y haz conmigo lo que quieras, Señor. Te doy lo que tengo. Porque esto es lo que importa. Eso nos puede servir aquella película de la época nazi en Alemania, la lista de Schindler, que aquel hombre, un industrial con mucho dinero, amigo de los jerarcas nazis, pues era sin embargo un hombre católico, consciente, y se puso a salvar judíos. Y cuando ya pues le quedaba poco tiempo para poder seguir salvando judíos, decía, híjole, pues yo todavía tengo una gabardina. A lo mejor esta gabardina la puedo cambiar por 3 judíos. Tengo un automóvil, pues a lo mejor me pueden cambiar, dar 20 judíos por este automóvil. Y así decía, tengo esto, a lo mejor puedo salvar un alma. Tengo este tiempo. O tengo este otro talento, o lo que sea. Así como pues San Juan Pablo II, un hombre muy dotado, la verdad es que empezando por lo que sea, por donde lo veamos, por su capacidad de idiomas o por su capacidad de conectar con la gente o por su voz o por lo que sea, bueno, sí, qué bueno que haya puesto todos sus talentos. Así, todo para la redención de las almas, lo puse yo pues apostólico. Dicen que una vez San José María estaba en el Centro de Estudios de España con unos numerarios jovencillos y ya estaba subiendo las escaleras, se había despedido de ellos y de pronto se voltea y les grita, hijos míos, almas, almas, que el demonio se está llevando a muchas. Eso es terrible. Pues se está llevando a muchísimas, cada vez se lleva más. Nos estaremos acercando a lo mejor a aquello que está profetizado del fin del mundo, de una gran apostasía que quedará solo un resto de Israel. Pero tú puedes decir, oye, yo aquí a uno y aquí a otro tengo una gabardina, puedo salvar a 3, o tengo un automóvil, puedo salvar a 20. ¿Qué tienes? Pues que sea apostólico. Una vida apostólica. Totalmente apostólico. Todo es apostólico. Todo lleva a Dios. Voy a organizar una comida, aunque sea apostólica, con un sentido apostólico. Decía el Beato Álvaro, esforzados por poner en práctica este apostolado personal, sacando cada uno el máximo provecho a las 1000 oportunidades que se presentan en la vida diaria. Conversaciones con colegas y amigos, comentarios hechos con enfoque cristiano a los sucesos y noticias de más difusión, provocando vosotros mismos con iniciativa otras muchas ocasiones para hacer eco a la doctrina de Jesucristo. Pienso, por ejemplo, en ese apostolado que nuestro queridísimo fundador encargó de modo particular a sus hijas y a sus hijos supernumerarios, mediante la organización de tertulias, roperos, reuniones de amigos y de otros muchos que vuestro sentido de responsabilidad sabrá promover. Cursos básicos de doctrina cristiana, catequesis a vuestros hijos y a los hijos de vuestros amigos, iniciativas para difundir por escrito las enseñanzas del Santo Padre, etc. Este apostolado personal de amistad y de confidencia es lo nuestro y es lo verdaderamente eficaz. Pues si de uno a uno comunicamos a una persona, yo me encuentro con esa persona y entonces te hablo de esa persona. Fíjate que Jesús está vivo. Ese es mi mensaje. Está vivo tu Salvador, está vivo tu Redentor. Como decían los apóstoles de la primera comunidad cristiana, vidimus dominum, hemos visto al Señor y les venimos a decir que está vivo. Que no es Cristo un personaje que se queda en la oscuridad de la historia, sino que está también hoy buscándote. Está pretendiendo salvarte, ser tu Salvador. Y entonces, ese dolor del corazón de Jesús ante las ciudades impenitentes se convertirá en alegría. Ojalá tú le des muchas alegrías al corazón de Cristo. ¿Sí? Qué maravilla que estés continuando mi misma tarea. Qué maravilla que me rescates alma. Que no dejes de perdonar ningún medio, porque es mi gran ansia, mi gran afán, el que se salven las almas. A eso vine, para eso di mi vida. Ya no estoy sobre la tierra, pero te tengo aquí, tengo tus labios, tengo tus manos, y tengo también tu capacidad de seguir sufriendo, y tienes a María, porque muchas veces por ella empezará tu apostolado, harás un apostolado como que te lo facilite el que les ayudes a encontrarse con la Virgen. Podemos todos nosotros pensar, ¿y cuánto aprovechas el grandísimo medio que tenemos en México con la Basílica de Guadalupe para hacer que tus amigos a lo mejor la conozcan, porque a lo mejor nunca han ido, o lo llevó su mamá cuando eran bebés y no han vuelto? Pues ella te será como la aguja para meter el hilo en ese corazón, porque pues María remueve y es la estrella de la evangelización, es la primera apóstol. Ella es la que lleva la salvación a la casa de Isabel, y la que nos dio a Jesús y la que lo sigue dando, y en sus manos ponemos pues estos afanes, esta necesidad, esta conciencia de ser todos verdaderamente apóstoles de Jesucristo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, y que se dé por mí.